Muy bien, buenos días a todos. Para mí es un placer poder estar aquí, haber recibido la invitación. Lo digo siempre, pero lo digo de corazón, venir a Galicia no es un sacrificio ni es un esfuerzo, más bien es un placer. Por muchas razones, empezando con la gente aquí que es muy especial en el sentido positivo, y terminando, porque también es importante, con la excelente comida que se da aquí. Bien, para aquellos que no me conocen, bueno, ya se habrán dado cuenta que no vengo de Andalucía, sino soy pastor alemán. Pues ayer alguien me lo dijo con algunos perros que andaban por ahí, que son mis colegas, que pues de cierta manera yo vivo en Madrid desde hace 30 años, juntamente con mi esposa. Somos misioneros en este país, en España, y para nosotros hasta el día de hoy es un privilegio. Y personalmente estoy en la enseñanza, en varios seminarios aquí en España, y también en el extranjero, y aparte de eso tengo el privilegio de pastorear una iglesia en Las Rozas, con Zeta, en los alrededores de Madrid, precisamente en la carretera de La Coruña. Entonces esto nos une con Galicia también. Y después de esto, unas palabras muy breves en cuanto al libro. No he traído muchos ejemplares, algunos están por ahí. Se llama Crisis, Europa en la encrucijada. Algunos ya lo conocen, para los que no lo conocen lo digo muy brevemente. Es un libro desagradable, entonces lo digo simplemente para aquellos que vais a comprarlo. Yo creo que si lo leéis antes de dormiros, yo no sé si esto ayuda a dormir, pero creo, por eso lo he escrito, era un libro necesario, sigue siéndolo, porque aunque algunos dicen que la crisis ya se está superando, yo personalmente creo que ni siquiera ha empezado. Entonces, las razones para ello, pues lo expongo en ese libro. De cierta manera, pues se enlaza esto con el mensaje que pienso traer en estas cuatro conferencias. Es un análisis, la primera parte, pues bastante secular, o sea, ahí no vais a encontrar muchos versículos bíblicos, de hecho yo creo que ninguno. Es un análisis de nuestra sociedad actual, no solamente en España, sino en Europa en general, que a mí personalmente se presenta devastador. Y la segunda parte, porque no hay que quedarse con esto, sino ahí propongo soluciones en diferentes ámbitos, empezando con el ámbito económico-financiero y terminando con el ético y el espiritual. Entonces, esto obviamente es la parte, creo que para nosotros más interesante. Y me alegro mucho por dos cosas. En primer lugar, me alegro por la gente que ha respondido a este libro. Yo recibo emails de personas de diferentes lugares. Y lo que me ha alegrado sobre todo es que también hay bastante gente que no son creyentes, que no son evangélicos, que han respondido sobre todo en cuanto a la primera parte, que da una excelente introducción. Y hace algunos días me llegó un email de la Universidad Nacional de Lima, donde en el curso de integración europea pues lo ponen en la lista de libros recomendados, lo cual es de cierta manera una satisfacción, y hay algunos estudiantes que me escriben, así que es aparte de ser un análisis, también se convierte en una herramienta evangelística. Bien, pues con esto vamos a dejar la introducción. Bueno, sí, tengo que decir, yo no regalo libros, lo siento. Son libros sobre economía, entre otras cosas, y hay una regla en la economía que dice que no hay comida gratis, alguien tiene que pagar. En este caso son aquellos que lo compran, ¿vale? Son 15 euros y está ahí. Bueno, con esto ya dejamos esto y nos acercamos al libro de Amós. Realmente, cuando el hermano José Luis hace tiempo ya me escribió de pensar sobre sobre un tema que hablar, pues a uno se, no sé, no es fácil realmente, porque dices, vale, pues yo vengo ahí, ¿qué voy a decir a esa gente? Y claro, uno siempre tiene la tentación, y soy muy, muy sincero en esto, digamos, de poner algo, como dijo Luis Van Gaal, en su momento positivo, ¿no? No algo negativo, porque además pues también nos hace falta, indudablemente. Y estaba en esa tentación. Y finalmente, como ya podéis ver por el título que he puesto, y esto incluso es un título ya suavizado, porque originalmente tenía previsto otra cosa, José Luis lo sabe, y al final lo cambiamos porque sonaba, no voy a decir qué título. Entonces, realmente yo no podía dejarlo, yo sentía que esto es lo que tocaba. Y no es para, porque aquellos que habéis venido, incluso algunos desde bastante lejos, quiero que se me entienda bien, o sea, yo, mi intención no es echar la bronca a los que han venido, ¿vale? Porque ustedes los que habéis venido, han venido con las mejores intenciones. Lo único que pretendo es sensibilizarnos para unos tiempos que a mi modo de entender y basándome en el texto bíblico, nos tocan, y nos tocan ya de muy cerca. Lo que voy a hacer, simplemente yo no sé predicar de otra manera, es una exposición de 4 capítulos. Entonces vamos a ir versículo por versículo, y como vamos a tener un coloquio, pues obviamente ustedes tienen toda la libertad del mundo luego de opinar, incluso de contradecirme, porque yo no soy el Papa y hay cosas que obviamente yo puedo entender mal. Así que eso lo dejo ya luego al juicio de cada uno. Hace 3 semanas, un poco más, visitando a nuestros padres después de un tiempo en el sur de Alemania, pues esperando ahí en una estación de tren, mi mirada de repente encontró un cartel con un versículo bíblico que es algo que tampoco se ve todos los días. Y era precisamente un versículo del libro de Amós. Y salió ahí obviamente en alemán, y la traducción en español es la que bien conocemos. Prepárate a encontrarte con tu Dios. La voz profética de la iglesia requiere que esa verdad de prepararse a encontrarse con su Dios sea escuchada. Esto es una de las tareas principales de la iglesia. Y tendrá que ser, como también vamos a escuchar hoy en el libro de Amós, en el capítulo 3, como un león que ruge. Ambas frases vienen de ahí. Y como dijo nuestro hermano, es un tanto agresivo, porque cuando el león ruge, pues normalmente es que cuando tiene una presa ya en sus garras. Y el rugir es algo que es aterrador, realmente. Yo no soy zoólogo, pero tengo entendido, porque así alguien que sabe más del tema que yo me lo ha explicado, que el rugir de un león es el sonido animal que se escucha a más distancia. Incluso dijeron que con viento favorable eso se puede escuchar alrededor de unos 10 a 12 kilómetros. Es tremendo. La voz profética de la iglesia, en este caso la voz profética de Dios, a veces se compara y se puede comparar con el rugir de un león. Y simplemente para llevarnos al tema, quiero hacer una breve característica de nuestros tiempos, cosas que no son bien conocidas. Vivimos en una sociedad hedonista, lo cual quiere decir que vivimos, y lo digo así en primera persona plural, porque hasta cierto punto nos identificamos para bien y para mal con esa sociedad, en una sociedad que piensa en su propio placer, en primer lugar, vive para los fines de semana, las vacaciones, las fiestas, el vivir lo mejor posible se ha convertido en una obsesión para nuestra sociedad, y a la vez nos damos cuenta que poco a poco esa sociedad se está autodestruyendo. Estamos viendo esto, y esto nos duele mucho, por ejemplo, en la sistemática destrucción de la familia por parte de una política que se dirige precisamente para conseguir ese fin. Estamos delante de una autodestrucción política, y lo vemos en toda Europa. Estamos por delante de una sociedad en quiebra económicamente. Vivimos a coste de nuestros hijos, y después de nosotros parece el diluvio. No nos importa endeudarnos hasta de tal manera que luego ya nuestros hijos y nietos pues pueden ver cómo arreglan ese tema. Estamos presos de un sistema financiero fraudulento que está a punto de desmoronarse. La crisis, como dije antes, no es que la estamos superando, esa crisis todavía ni siquiera ha empezado. Y lo que hemos vivido en los últimos 7 años, a mí me parece que es simplemente el inicio de una cosa que es mucho más grande y mucho más devastador de lo que hemos visto hasta el momento. Y yo no digo porque yo tenga ahí una revelación por parte del Señor, simplemente estoy intentando sumar 2 y 2, y esta es la conclusión a la cual llego. Estamos ante una catástrofe demográfica de la cual habla nadie. Los niños que nos faltan en la vieja Europa, pues está supliendo una religión básicamente anticristiana que es el Islam, con todas las consecuencias que esto va a traer. Estamos en una sociedad en quiebra moralmente. El homicidio institucionalizado llamado aborto está extendiéndose por doquier. La destrucción de la familia por la lobby homosexual, el gender mainstreaming, y si alguien no sabe lo que es esto, pues pregunten a los educadores de sus hijos, que lo tienen que estudiar. Significa simplemente que el sexo biológico no importa, sino nuestros niños lo aprenden de los padres, pero eso es cambiable, intercambiable. Estamos en una sociedad en quiebra espiritualmente. Después de 1500 años de catolicismo romano y su dictadura espiritual, tenemos ahora la dictadura de los fundamentalistas de la igualdad, del laicismo, lo cual quiere decir que hay que quitar a Dios, como sea, sistemáticamente de la vida pública y al poder ser también de la privada. Y al mismo tiempo nos vemos invadidos por el Islam. Esto tal vez aquí no se nota tanto, pero le puedo asegurar que en muchas ciudades europeas se nota hasta tal punto que a veces no sabes si ya vives en Casablanca o si todavía esto es Europa. En vez de invadirnos con armas, como ocurrió en otros momentos, ahora tenemos un ejército de inmigrantes que, aparte de buscar una vida mejor, nos traen una religión profundamente anticristiana hasta la médula. Occidente, tal y como lo conocimos, ha entrado, y esto es mi opinión, y es todavía la introducción al tema, ha entrado en una fase previa a su propia autodestrucción. A menos que Dios nos mande una segunda reforma, en el caso de España sería una tercera, un avivamiento profundo basado sobre la escritura, y si no, este viejo continente y su sociedad tienen sus días contados, por lo menos en la manera como lo hemos conocido. En términos espirituales, usaríamos otra expresión que nadie quiere escuchar hoy en día. Se llama simplemente el juicio de Dios. Encuéntrate con tu Dios, prepárate a encontrarte con tu Dios. Así se puede resumir el mensaje del profeta Amós a Israel. Y ahora pues, antes de seguir el texto, vamos a ubicarnos en los tiempos del profeta Amós. Estamos en los tiempos de los reyes Uzías de Judá, y en el reino del norte es el tiempo de Jeroboam el segundo. Y para aquellos que quieren tener las fechas, estamos aproximadamente en la mitad del siglo VIII, entre los años 790 y 750, rondeando un poco las cifras. En Israel, y de Israel, del Reino del Norte, estamos hablando, es un tiempo de prosperidad. Un tiempo de prosperidad como Israel posiblemente no lo haya conocido desde los tiempos del rey Salomón. Incluso políticamente, Israel en estos tiempos, y cuando digo Israel estoy hablando del Reino del Norte, está llegando a la mayor expansión de su territorio. Y así incluso lo había anunciado un profeta bastante conocido, el profeta Jonás. Él, por parte de Dios, tiene la tarea de decirle al rey Jeroboam II lo siguiente. Estamos hablando de Segundo de Reyes, capítulo 14, el versículo 25. Hablando de Jeroboam, dice: él restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat, que está, ahora estaría esto en Siria, hasta el mar del Arabá, que está lindando con el Mar Rojo, conforme a la palabra de Yahvé, Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta, que fue de Gath-Hefer. Esta es la situación, además es algo que Dios había anunciado a través del profeta Jonás. Además había paz entre Israel y Judá, había paz también entre Israel y las naciones alrededor. Egipto sigue siendo en esos tiempos un imperio, pero un imperio sin dientes. Y lo mismo ocurre en esa zona de Mesopotamia, donde normalmente las naciones se disputaron el liderazgo entre Asiria y Babilonia. El imperio asirio todavía no había cogido fuerza suficiente. Siria, cuya capital era Damasco, también era un reino que en aquel entonces era militarmente débil. Lo cual quiere decir que eran circunstancias idóneas para que Israel realmente extendiese sus fronteras, y esto trajo también, por razones obvias, una bonanza económica. Y sin embargo, la sociedad de Israel en aquel entonces era una sociedad donde la muerte ya yacía dentro del sistema. Había desigualdad social, evidentemente, había injusticia, pero lo que era mucho peor todavía, Israel había abandonado a su Dios, había abandonado a la senda de sus padres, y esto desde el primer momento. Pero eran los tiempos aquellos donde realmente esa maldad había llegado a su colmo. Antes de seguir con esto, hablamos un rato del profeta Amós. Realmente no sabemos mucho de él. La información que podemos sacar de su propia profecía, porque otras referencias no tenemos, es muy poco. El profeta no habla mucho de sí, solamente algunas cosas caben destacar. Él viene de Tecoa. Tecoa en aquel entonces era una pequeña ciudad, aldea, a unos 10 kilómetros al sur de Belén, unos 15 kilómetros al sur de Jerusalén, en los montes de Judea. Y allí se dedica a su granja, realmente. Él era boyero y recogía higos silvestres. Realmente una vida que muy poco a primera vista tiene que ver con la vida de un profeta. Y sin embargo, al leer el libro nos quedamos sorprendidos. En el viaje de aquí lo he releído otra vez en castellano y también en hebreo, y lo que se llama la atención, que realmente es fascinante, el lenguaje de Amós es un lenguaje increíblemente bello. no solamente por lo que dice, que tal vez no es tan bello, pero la forma como lo dice. Pues una parte del libro sale en una bellísima poesía hebrea, y esto es cautivador. Aparte de ello, lo que él hace es que usa muchas imágenes. Era conocedor de la vida de la gente. No sabemos si lo había estudiado de alguna manera o si Dios todo se lo reveló. La verdad es que conoce muy bien la sociedad de Israel y conoce muy bien también las costumbres de los pueblos alrededor. Usa muchas imágenes de la vida diaria. Era del sur de Judá y sin embargo Dios le manda al reino del norte. Los primeros dos capítulos, y simplemente estoy intentando de llevarles un poco a este libro, fascinante realmente. En los primeros dos capítulos tenemos seis mensajes contra los pueblos de alrededor. Siria, Filistea, Fenicia, Edom, Amón, Moab y Judá. Bueno, Judá luego, pero contra Judá también. Y luego, después de esas seis naciones, él de repente empieza a hablar de Israel. Parece que cuando todo el mundo estaba contento de escuchar mensajes de juicio sobre los sirios, los filisteos, porque estos siempre nos vienen bien cuando nuestros enemigos pues se llevan lo suyo, de repente él empieza a hablar de Israel. Y claro, era un profeta mandado al norte. Y esto seguramente no había caído tan bien. Esto ocurre en los primeros dos capítulos. Y luego, la segunda parte del libro, que es el objeto de nuestro estudio, nuestra conferencia, tiene que ver con Israel específicamente. Y ahí tenemos tres mensajes. Un mensaje en el capítulo 3, otro mensaje en el capítulo 4, y luego un largo mensaje que cubre el capítulo 5 y 6. Y luego los últimos tres capítulos del libro terminan con cinco visiones. Por lo tanto, si queremos resumir el libro, podemos hacerlo con una simple numeración. Es 8, 3, 5. Ocho mensajes contra pueblos de la zona, luego tres mensajes específicas contra Israel y luego cinco visiones. 8, 3, 5. Esto resume el libro de Amós, para que hace las cosas complicadas y son tan sencillas. Ahora, volvemos a Israel. El problema de Israel era su religión pagana, básicamente, porque esto estaba destruyendo el pueblo pasito a pasito. Y lo más curioso es que ellos no declaran el culto a Astarte o a Ashera como religión nacional, no. Ellos se siguen considerando seguidores de Yahvé, Dios de Israel. Pero bajo ese nombre, pues se habían introducido una serie de costumbres que claramente vienen del paganismo. Y esto se refleja en la sociedad, porque una sociedad se asemeja finalmente al Dios al que adora. Y así fue en Israel. Una sociedad injusta y profundamente hedonista, sumida en sus pecados. Y esto se ve claramente en los mensajes de Amós. Obviamente ahora surge una pregunta. Y esa pregunta es, ¿con qué derecho un profeta que viene del reino del sur se mete con los habitantes del reino del norte? Es una buena pregunta. Y realmente estoy convencido de que la respuesta a esa pregunta también es una respuesta evidente. ¿Por qué lo hace Amós? Podría haberse quedado ahí en su granja tranquilamente, recogiendo higos y siguiendo trabajando de boyero. Pero Amós está obligado a hablar. ¿Por qué? Porque Dios le ha hablado. Y esto, queridos hermanos, es la justificación para cualquier predicador que vale su dinero, y perdón que lo digo así. Si Dios no ha hablado, entonces no hay nada que decir. Pero si Dios te ha hablado, entonces tienes que hablar y da igual a donde te mande Dios. Que puede ser a tu vecino, que puede ser al final del mundo. No es suficiente hablar porque tienes un diploma en la pared. Solo debes de hablar en el nombre de Dios cuando Dios te ha hablado. Y en este caso, tu conocimiento sirve para algo, y un buen ejemplo es Amós. No sé de dónde lo ha conseguido, seguramente no se fue a ningún seminario, pero conocía la política, conocía la estructura, no solamente de su propia sociedad, sino también de los pueblos alrededor. Y habla de esto con una soltura que se mezcla realmente con un profundo llamamiento por parte de Dios. Y así él se convierte en una voz profética de su tiempo. Este fue el caso de Amós. Habla porque Dios le ha hablado. Esta fue la introducción. Ahora realmente vamos a meternos en el texto. Y voy a leer el texto poco a poco. Vamos a leer primeramente los primeros dos versículos, y esto habla del pueblo elegido. Dice Amós: oíd esta palabra que ha hablado Yahvé contra vosotros, hijos de Israel, contra la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Dice así: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades. Obviamente Dios no les considera en este momento un pueblo dividido. Les considera un pueblo unido que se ha dividido precisamente por su desobediencia. Tiene la misma historia. Los del norte también en su momento, sus antepasados, salieron de Egipto. Él se refiere a un pasado glorioso, una historia realmente triunfante. Esa historia se reduce a un hombre, Egipto, mejor dicho, la salida de Egipto, milagro de milagros, que vemos reflejado en muchas de las canciones que se cantaban en el Antiguo Testamento, y no solamente en la literatura bíblica, no, también en la literatura extrabíblica. Hay testimonios antiguos de la antigua Grecia que hablan de ello. Y de otros lugares también. La salida de Israel de Egipto fue uno de los hechos grandes de la antigüedad. Hecho que hasta a los filisteos, siglos más tarde, en los tiempos, por ejemplo, de Samuel, les hizo temblar. Incluso en un momento cuando Israel estaba por los suelos. Una historia contada durante muchos siglos, no solamente en Israel, sino en los pueblos de alrededor, y conmemorado anualmente en la fiesta del Pesaj, de la Pascua, todos los años. Un pueblo bajo Dios, un pueblo que había vivido en su momento la intervención directa de su Dios. Y Dios había vertido todo su amor en este pueblo. Él que había creado este pueblo precisamente para ser glorificado en ello. La historia de Israel empezó como una historia de gloria con la salida de Egipto. Pero sabemos ya en esa travesía por el desierto que luego las cosas se torcieron. Y cuando finalmente llegan a la puerta del país y tienen que conquistar el país, nos damos cuenta que lo hacen simplemente por la mitad. Ya desde el inicio había un compromiso, una convivencia con aquellos pueblos que no adoraron al Dios de Israel. La consecuencia serían caras. Era un pueblo privilegiado. En el versículo 2 se dice: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. El conocer, el conocimiento del cual habla Dios en este momento es un conocimiento no de inteligencia, de saber. Dios es omnipotente, es omnisciente, por supuesto, Él conoce a todos los pueblos. Pero esto habla de elección. De hecho, la misma palabra, conocer en hebreo, se usa en otros contextos para las relaciones sexuales, que es una relación de la más íntima que se puede tener aquí en la tierra entre dos personas. Lo que quiere decir esto, que Dios había escogido a Israel, que Dios amaba a ese pueblo de una forma tan profunda, que la historia, si cabe hablar en esos términos, de nuestro Dios y la historia de Israel es realmente inseparable. Dios vertió todo su amor en este pueblo, que Él había creado para glorificarle. Y a los que Dios conoce de esa manera, aquellos Él se revela de manera especial. Y así Israel se convierte en el recipiente de las revelaciones divinas. El hecho de que tenemos hoy un Antiguo Testamento lo debemos gracias al hecho de que Dios hablara a este pueblo continuamente. Y Dios quería que este pueblo le adorara. Un pueblo especial. Un pueblo llamado para anunciar las virtudes de aquel que lo creó. Ahora, ¿por qué Israel? ¿Qué mérito tenía este pueblo? Y la respuesta es, ninguno. Y sin embargo, no les había tocado la lotería, les había tocado simplemente la gracia de Dios. De hecho, Dios había tocado a este pueblo. Dios mismo da la respuesta a esa pregunta, ¿y por qué Israel? ¿Por qué no Babilonia? ¿Por qué no Asiria? ¿Por qué no los filisteos? Lo tenemos en Deuteronomio capítulo 7, versículo 7, donde se dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Yahvé y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Yahvé os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Yahvé con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Realmente no había mérito por el medio. Dios mostró su gracia al escoger a este libro, el más débil, el más insignificante sobre la faz de la tierra. Un tremendo privilegio. ¿Por qué nosotros? Y la respuesta es, porque sí, porque os he amado desde siempre. Donde hay grandes privilegios, y esto es la otra cara de la moneda, también hay grandes castigos. Y a esto va a llegar ahora el profeta. Ahora nos pone en los versículos 3 al 5 una serie de cosas que son sacados simplemente de un contexto completamente contemporáneo. Vamos a escucharlo. ¿Andarán los juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Rugirá el león en la selva sin haber presa? ¿Dará el leoncillo su rugido desde su guarida si no apresare? ¿Caerá el ave en lazo sobre la tierra sin haber cazador? ¿Se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo? Pues yo me permito decir que lo que hace Amós aquí es una cosa realmente, incluso desde el punto de vista retórico, muy inteligente. Él saca una serie de preguntas que son preguntas retóricas. O sea, si dos personas se encuentran, andan juntos, es porque han quedado, obviamente. Bueno, se pueden encontrar en la calle por casualidad, pero normalmente si quedas con alguien, pues es lo que ocurre. Habla de león. Bueno, de esto ya entendemos menos, pero luego también habla de trampas. Yo me acuerdo de niño, es que todavía pertenecía a aquella generación que no tenía que ser entretenido las 24 horas del día, sino teníamos que imaginarnos nuestros propios juegos jugando en el campo, porque yo soy del campo, por eso yo simpatizo con Amós. Entonces, una de las cosas que hacíamos de vez en cuando era hacer una trampa para los pájaros. Era muy entretenido esto, y de vez en cuando, de hecho, cazamos alguno. Normalmente no era un pájaro de volar, sino más bien, pues, el pollino de, tal vez, de una de las gallinas del vecino. Entonces él no estaba tan entusiasmado con el tema, pero la trampa sí funcionaba. Entonces, obviamente, para poner una trampa, y es un ejemplo muy sencillo, el profeta dice que si alguien pone un mecanismo de trampa, pues hace falta inteligencia. Esto no ocurre por combustión espontánea. Entonces, lo que el profeta quiere decir simplemente con esto es, cada efecto tiene una causa. Y él lo subraya con esos ejemplos que la reina de Jerusalén entendió perfectamente. Pero ya va subiendo de todo. O sea, todavía tiene el consenso de todo el mundo. Y dice, sí, así es. Ahora, en el versículo 6, él ya pone otro ejemplo que ya era bastante más desagradable. Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Yahvé no haya hecho? Pues ahí seguramente no todo el mundo estaba de acuerdo. Crecí en los tiempos de la Guerra Fría, y donde estaba mi pueblo pues no quedaba muy lejos, digamos, de lo que era la famosa frontera del telón de acero. Pero en los años 60, cada tres meses tocaba un tipo de ejercicio en todo el país, que pusieron las sirenas, que las había en cada pueblo, y eso se hizo, digamos, desde una central, y había varias alarmas. Había alarmas simplemente de fuego, y había alarmas, digamos, de un ataque por aire, y había alarmas, digamos, que lo llamaban ABC, que significa un ataque de armas biológicas, atómicas o químicas. Y sobre todo el último, y esto lo aprendí, nosotros lo aprendimos en preescolar, eso todo el mundo lo sabía. Era una cierta secuencia de tonos de la sirena cuando escuchabas esto, y no sabías que era momento, digamos, que de ese ejercicio realmente se pusieron los pelos de punta. Y en aquel entonces, durante los tiempos del profeta Amós, no había tal cosa. Realmente, en aquel entonces se tocaba la trompeta en la ciudad para avisar de un ataque inminente. Y la reacción del pueblo normalmente era inmediata, porque lo llevaban en la sangre. Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. O sea, imposible. Cuando escuchas la trompeta, cuando escuchas, bueno, realmente era el shofar, que era un cuerno de un antílope. Realmente, cuando la gente escuchaba esto, se les pusieron los pelos de punta enseguida. Y luego lo que dice el profeta a continuación todavía es más fuerte. ¿Habrá algún mal en la ciudad la cual Yahvé no haya hecho? Lo cual significa en su contexto ninguna otra cosa de que los sonidos de alarma, Dios no hace tocar trompetas desde el cielo. Eso se hace en la tierra. Pero los males, y aquí no estamos hablando de la creación del mal, el contexto es muy importante. Amós no habla de ello. Eso no es un debate teológico estéril. Él dice simplemente, cuando ocurre una catástrofe, de eso está hablando, eso tiene una causa, tiene una razón. Es una enseñanza muy dura para nosotros que hemos sido educados y reeducados de otra manera. Hay una lectura hoy en día de la historia, lo que nosotros consideramos la historia secular, aparte de la historia sagrada. tal división, queridos hermanos, ni en la Biblia ni después existe. Porque Dios es el Dios de toda la historia. No solamente de la historia que lleva a la llegada del Mesías, sino toda la historia realmente está en sus manos. Y la gran reeducación también en el campo teológico y de enseñanza ha consistido en el hecho de quitarnos de la mente de que hay una historia secular que no tiene nada que ver con la voluntad de Dios. Y es un grave error. Porque la Biblia desconoce esto completamente. Dios cuida todo y cuida todos los acontecimientos. Y para que entendamos las fuerzas de estas palabras, creo que todos nosotros, los que estamos aquí, nos acordamos de aquella mañana del 11 de marzo del año 2004, o del 11 de septiembre del año 2001. Eran simplemente acontecimientos casuales, donde Dios tal vez tenía otra cosa que hacer, o eran estos mensajes divinos de la misma manera en la línea de lo que Amós propone aquí. Y él no dice que esto solamente ocurre en Israel, habla en términos generales. Tenemos que hacer un exégesis correcto de esto. ¿Habrá algún mal en la ciudad? Él no dice solamente en la ciudad de Israel. Él habla de un principio general, el cual Yahvé no haya hecho. En el lenguaje jurídico, en inglés, y yo no sé si aquí hay gente que habla inglés, hay una expresión cuando alguien, por ejemplo, es matado por un rayo, o sea, ahí nadie tiene la culpa, en inglés se habla del an act of God, lo cual quiere decir que es una actuación divina, un hecho divino, quiere decir que yo no puedo echar la culpa a nadie, o sea, ni el ayuntamiento ni el gobierno tiene culpa en esto. Entonces, ¿quién tiene la culpa? Pues, en el idioma inglés, tienen esa fórmula, lo que aquí se llama fuerza mayor, pues ellos lo dicen todavía con más claridad, act of God. Y ahora se entiende, porque el profeta quiere decir un pájaro que es atrapado por una trampa. Al pájaro esto le puede parecer una casualidad. Bueno, los pájaros no suelen pensar mucho, yo no puedo meterme en el plumaje de un pájaro, pero me imagino que no llega a esto. Pero vamos a suponer que ese pájaro puede razonar. Al pájaro le puede parecer una casualidad, un desastre natural. No puede discernir. Y sin embargo, hay un plan detrás. Y el plan es capturar el pájaro, que es por cierto lo que hace el león con su presa. Y ahora estamos delante de un desafío que no digo que sea fácil, digamos, de interiorizar esto. Tenemos que darnos cuenta, y esto es la simple y llana enseñanza de la Biblia, que el Señor está detrás de todas las cosas. O sea, hay una canción donde se dice que cada hoja que se mueve es porque Dios lo quiere así. Claro, podemos decir que es un fenómeno meteorológico, que pues el viento se crea por las desigualdades en la presión del tiempo y la rotación de la tierra y todo lo que tú quieras. Pero bíblicamente no hay leyes naturales que están por encima de Dios. Quiere decir que Dios todo lo controla. Y cuando llegamos a esto, incluso tenemos que redefinir lo que es una ley natural. Porque una ley natural no es algo que existe fuera de Dios. Y perdón que ahora estoy haciendo un planteamiento tal vez algo teórico, pero es muy importante que entendamos esto. Una ley natural no es otra cosa que la actuación divina en la inmensa mayoría de los casos. Porque nuestro Dios es un Dios de orden. Y cuando a Dios le gusta, y cuando Él lo quiere, puede actuar de otra manera. Y esto es lo que nosotros llamamos un milagro. que puede ser un milagro para bien, un milagro para mal, o puede ser simplemente algo que nosotros llamamos una catástrofe. El Señor nos enseña aquí en este simple versículo que no hay catástrofes naturales. La Biblia desconoce esa expresión. El Señor está detrás. Esto no exime a los responsables, por ejemplo, de un atentado. Pero es la manera como Dios grita a un mundo que se está perdiendo cada día un poco más. Y ahora, en el siguiente versículo, Amós da un paso más todavía. Él dice, incluso en esto de los juicios, Dios no actúa de forma aleatoria, sino Dios anuncia esas cosas. Lo hizo en Israel. Vamos a leer el versículo 7, dice, porque no hará nada Yahvé el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Y de nuevo, él no dice que eso solamente se aplica al Antiguo Testamento, eso tiene fecha de caducidad, eran tiempos excepcionales. Él habla de un principio general, Dios no hará nada sin que revele su secreto a los siervos de los profetas. Vamos a considerar el caso de Israel. En múltiples ocasiones, Dios avisaba de los juicios inminentes, avisaba del hundimiento de Israel que ocurrió finalmente en el año 722. Y lo que es más asombroso, avisa también al reino del sur de la inminente destrucción de su templo. Y finalmente ocurrió. Y es curioso cómo ocurrió tanto la primera como la segunda destrucción. Después de avisos, en el segundo caso del segundo templo, era nuestro Señor Jesucristo que lo anunciaba con todo lujo de detalle en su famoso discurso que Lucas lo refleja en el capítulo 21. Y es curioso que en ambos casos, ambas destrucciones del templo de Jerusalén, que estaban separados en el tiempo por un espacio de más de 600 años, ocurrieron según el calendario judío en el mismo día, el día 9 del mes de Av. ¿Casualidad? Muy improbable. Dios está detrás de estas cosas. Y ahora hablamos del juicio venidero. La mayor catástrofe y hecatombe para nuestra sociedad no es la posibilidad de una guerra. No es la posibilidad o la seguridad del derrumbe de nuestro sistema económico y financiero. No es la posibilidad de que este viejo continente deje de existir en la forma como lo hemos conocido. La mayor amenaza para nuestra sociedad es el juicio divino, que ocurrirá seguro, como muy tarde para cada uno de nosotros, el momento cuando dejemos de vivir esta vida. Está escrito, y está escrito claramente. Dios lo ha revelado. Y esto, queridos hermanos, tiene que ser predicado. Y lo quiero decir, tengo obligación de decirlo porque no conozco mi audiencia. Y lo quiero decir específicamente a aquellos que tal vez se encuentren entre nosotros que todavía no pueden decir que a día de hoy estoy seguro que esto es algo. Prepárate para encontrarte con tu Dios. Porque esto no es un juego. Esto no es algo que podemos decir, bueno, a ver lo que pasa, porque cuando pase, será tarde. Prepárate, mi amigo, para encontrarte con tu Dios. Y yo te aconsejo, y como embajador de Cristo estoy obligado a hacerlo, haz las paces con Él mientras que puedas, porque lo que te espera después, sin haber sido lavado por la sangre de Cristo, será más trágico y más terrible de lo que en tus sueños más atrevidos te puedes imaginar. En la historia Dios ha juzgado a naciones. y no solamente a naciones bajo el pacto que él había hecho con ellos, y nos referimos a Judá y a Israel. Dios ha juzgado a los egipcios, él ha juzgado a los filisteos, él ha juzgado a Siria, a los amonitas, él ha juzgado a Edom, ha juzgado a los babilonios, ha juzgado a los ciudades de Fenicia. Él ha juzgado, y así lo pone en el profeta Daniel también, al reino medio persa. Él ha juzgado al reino de Alejandro Magno, proféticamente el profeta Daniel nos lo pone por delante. Y el último reino del cual él habla era el reino de los romanos. Cuando se derrumbió el reino romano fue una cosa anunciada. Y no podemos salir del hecho de que Dios haya dejado de tratar con las naciones, porque alguien puede decir, bueno, nuestro viejo continente, nuestra nación no ha hecho un pacto con Dios. No importa. Los israelitas habían hecho esto, pero los egipcios no. Edom tampoco. Los amonitas tampoco. Y Moab tampoco. Y los fenicios tampoco. Y sin embargo, Dios les juzgó en su momento por sus propios pecados. Dios traerá el juicio también, y siento tener que decir esto, por eso lo dije al inicio, pues me hubiese gustado hablar de otra cosa, pero no puedo. Dios va a traer el juicio sobre esto, y no solamente estoy hablando de España, estamos en un contexto, sobre esta vieja Europa que se cree tan lista, que incluso en esta mal hecha constitución europea, ni siquiera se podían poner de acuerdo a ni siquiera mencionar el nombre de Dios. Dios no se deja burlar. Este juicio vendrá, y no solamente por esto, sino por los pecados que se están amontonando día tras día en nuestra sociedad. Una sociedad desobediente, rebelde y degenerada. Y queridos hermanos, quiera Dios que la iglesia del Señor no se deje contaminar por estos pecados. Sodoma y Gomorra, y no es un tópico, se llama hoy Europa, y nosotros vivimos en medio de esta Europa. Y hablando de la iglesia del Señor, y lo digo simplemente no para juzgar ni para echar la bronca, como dije al inicio, a los que estáis aquí, sino simplemente para sensibilizaros, porque tengo esa obligación. Una iglesia que, a mi modo de entender las cosas, y ojalá me equivoque, es engullida por el espíritu de los tiempos. Una iglesia tolerante con los enemigos, una iglesia tolerante con los enemigos de la cruz, y a la vez implacable con los creyentes que creen todo lo que está escrito. Una sociedad, infelizmente también una iglesia que a veces llama bien al mal y mal al bien, que está destruyendo en nuestros días lo que queda todavía de la familia, destruye vidas inocentes antes de nacer, millones, estamos hablando de ello, y solamente quiero un dato que pongo en el libro. Desde la Segunda Guerra Mundial en Europa se ha exterminado el equivalente de la población de Rumanía por un procedimiento llamado aborto, completamente legal en nuestro tiempo. Una sociedad dominada por el homosexualismo y la promiscuidad, para solamente llamar dos cosas. Una sociedad sin rumbo, sin principios, y últimamente, también sin defensa. El versículo 8 dice, proclamad en los palacios de Ashdod y en los palacios de la tierra de Egipto y decid, reunidos sobre los montes de Samaria y ved las muchas opresiones en medio de ella y las violencias cometidas en su medio. Esto habla de la voz profética de la iglesia. Dios ha hablado, y ha hablado claramente, ha hablado en su palabra. Y ahora el desafío para nosotros es, nosotros, cuando Dios ha hablado, ¿podemos callarnos? ¿Podemos mirar al otro lado? Israel lo hizo y se hundió. Es el llamamiento de la iglesia de hablar, no de ser una voz más en el concierto de voces, sino ser la voz con mayúscula. Una voz desagradable, una voz hiriente, una voz disonante, una voz que hace temblar, una voz que habla con autoridad divina. Y así deben de ser aquellos que enseñan a la iglesia, aquellos que suben en los púlpitos predicando lo que Dios ha dicho, porque las demás cosas lo podemos escuchar en el telediario. Dios ha hablado. Y nosotros vamos a hablar del tiempo, o de fútbol, del Madrid-Barça, o del Barça-Madrid, o en nuestros púlpitos hablar de cosas incoherentes y sin importancia, mientras que el mundo se está perdiendo. Dios ha hablado, y el que habla desde un púlpito tiene que hablar en el nombre de Dios, o mejor, se calla. Y queridos hermanos, te quiero decir esto para aquellos que tenemos este ministerio de la palabra. Cuando se predica lo que está escrito, y respectivamente si hay aplausos o si esto gusta o no, Dios obrará a través de su Espíritu Santo. Siempre lo ha hecho. Queridos hermanos, queridos amigos, el problema que tenemos por delante es un problema gordo. En este caso de Israel, el pueblo del pacto ha dejado a su Dios. Y no solamente es una enseñanza del Antiguo Testamento, sino también del Nuevo Testamento, que el juicio de Dios no empieza con el mundo, sino con su propio pueblo. Dios sigue amando a su pueblo. Pero si ese pueblo va por caminos equivocados, el juicio será inevitable también sobre la casa del Señor. Y el profeta aquí llama a Egipto y a los filisteos por testigos. Realmente es una ironía, es la ironía de Dios en esto, y nos llama la atención que ambos pueblos, tanto los filisteos como Egipto, son expertos en injusticia. Pero son ellos que ahora testifican que Israel les ha adelantado en estas cosas, incluso. La ley en Israel ni se respeta ni se cumple. Hay injusticia contra los pobres, contra las viudas, contra los extranjeros, contra todo el pueblo. Y el veredicto que Dios da sobre los líderes, los responsables de esto en el versículo 10, es nefasto. No saben hacer lo recto, dice Yahvé, atesorando rapiña y despojo en sus palacios. Es imposible decirlo de forma más sencilla y resumida. El veredicto sobre ellos es: no saben hacer el bien. Todo lo que tocan, no como el rey Midas, se convierte en oro, sino se convierte en basura, realmente. Son incapaces, realmente, de encontrar soluciones. Es la tragedia del hombre que, al estilo de Prometeus de la mitología griega, pues intenta convertirse en Dios y realmente fracasa estrepitosamente. No lo saben, no saben hacer el bueno. Y la pregunta es: ¿y por qué no saben hacer el bueno? Mi sospecha es porque los que les debería haber enseñado o se han callado o se les hizo callar. Porque en aquellos tiempos no quedaban entendidos en Israel. Dios tenía que llamar a un profeta del sur, porque los que quedaban fueron quitados de medio. Y ahora vamos a escuchar los últimos versículos. El dictamen del Señor. Por tanto, Yahvé el Señor ha dicho así: un enemigo vendrá por todos lados de la tierra, y derribará tu fortaleza, y tus palacios serán saqueados. Esos sobrevivientes son precisamente los incrédulos que juzgarán a Israel. No son peores, porque no hay nada peor que llevar el nombre de Dios en vano, que llamarse pueblo de Dios, que llamarse cristiano, y sin embargo, vivir según los principios del mundo. Hasta los asirios, en ese sentido, tienen el derecho moral de destruir al pueblo de Dios. Esto era la gran pregunta del profeta Habacuc: ¿por qué, Señor? ¿Cómo puedes permitir que los babilonios, que son incrédulos, que se burlan de ti, destruyan a tu pueblo? Y la respuesta del Señor es muy sencilla: porque este pueblo me ha deshonrado. Lo puede porque no hay nada peor que llevar el nombre de Dios en vano. Y ejemplos no faltan en la historia. Así ha dicho Yahvé, versículo 12, de la manera que el pastor libra de la boca del león dos piernas o la punta de una oreja, así escaparán los hijos de Israel que moran en Samaria, en el rincón de una cama y al lado de un lecho. Es una ironía amarga que usa Amós aquí. Es la evidencia del ataque que va a venir. Una sociedad que solo piensa en sus placeres y en su comodidad será juzgada. Es un aviso serio, así lo entiendo yo, por lo menos también para nosotros. Si nuestra comodidad y nuestro placer y nuestro bienestar son un impedimento para el reino de Dios, y para que el reino de Dios avance, Dios también puede levantar su reino y construirlo sin nosotros. Pero aquellos que obstaculizamos seremos juzgados y tenemos que aparecer delante del tribunal de nuestro Señor. ¿Cómo sería el resumen de nuestra vida? ¿Cómo lo ve el Señor? Pues aquí tenemos algunos indicios. Versículo 13. Oíd y testificad contra la casa de Jacob, ha dicho Yahvé, Dios de los ejércitos, que el día que castigue las rebeliones de Israel, castigaré también los altares de Betel, y serán cortados los cuernos del altar y caerán a tierra. Y heriré la casa de invierno con la casa de verano, y las casas de marfil perecerán, y muchas casas serán arruinadas, dice el Señor. La destrucción final de la idolatría del pueblo, como ellos no lo quitaron, pues Dios lo va a quitar con sus raíces. El trasfondo de esto es lo que hizo el primer rey, que lo vean primero en su momento. Era copiar el culto auténtico, poner altares propios, poner una forma de adoración que realmente adulteraba lo que Dios había mandado, pero bajo la misma etiqueta. Queridos hermanos, vivimos en tiempos difíciles porque había momentos cuando era fácil de identificar el error espiritual. Hoy vivimos en una época de fraude de etiquetas, lo cual quiere decir, ese argumento es que nosotros también creemos, pero en el fondo adoramos al mismo Dios, pero lo que nosotros decimos no va en contra de la Escritura. Yo lo he escuchado 100,000 veces. Hay que enfatizar el amor, hay que enfatizar el entendimiento. Y yo no digo que no sea importante hablar del amor divino, pero no hay que olvidar que nuestro Dios se dice 3 veces santo: santo, santo, santo es el Señor. En ningún lugar de la Biblia dice amor, amor, amor es el Señor, precisamente para que no vayamos a pensar de una forma equivocada. el rey Jeroboam, que institucionalizó la idolatría y la doctrina equivocada, habría dicho, pero vamos a ver, estas imágenes, esto nos ayuda a acercarnos a Yahvé, estamos haciendo un favor al pueblo, no tienen que desplazarse hasta Jerusalén, facilitamos la cosa, porque en el fondo creemos lo mismo. Y la respuesta de los profetas fue el unísono y un jamón, aunque en la etiqueta diga Yahvé, lo que hay dentro de la botella es veneno. Y no solamente hay que mirar a la iglesia romana, también al así llamado protestantismo, y no solamente estoy hablando de España. A nivel europeo y mundial es una auténtica tragedia hoy en día. Muchos de nuestros altares son falseados. En muchas iglesias ya desde hace tiempo no se predica la cruz, no se habla apenas de la redención. El infierno quedaba abolido ya hace mucho tiempo y el cielo parece que está abierto para todo el mundo. Y nos gusta mucho salir en la foto. Nos gusta mucho codearnos con aquellos que en el fondo son enemigos de la cruz, simplemente porque creemos que así el mensaje se predica más fácilmente, pero nos equivocamos. El cristianismo al inicio del siglo XXI se adapta bastante a una religión similar a la cual tenían los israelitas. Claro, no estamos adorando a Ceras, pero en muchos lugares se está adorando un Dios que se llama Jesucristo, pero que no tiene poco o nada que ver con el Jesucristo que se revela en las páginas de la Biblia. La gran tragedia del protestantismo de nuestros tiempos. La verdad se ha perdido en el formalismo, esto ocurrió en Israel, y el resultado solamente puede ser el juicio divino. Y termino simplemente con un pensamiento, luego tendremos un coloquio y ya podemos hablar del tema si usted quiera. Dentro de 2 años conmemoramos 500 años del comienzo de la Reforma. Si Martín Lutero viera su iglesia hoy, a nivel mundial, quedaría horrorizado. Una oportunidad sería este aniversario, una oportunidad excelente para una nueva reforma de una casa de Dios que ha dejado de ser casa y se ha convertido en cueva de ladrones. Una oportunidad realmente de dejar claro las verdades centrales que movieron la reforma. Solo la Escritura, solo la gracia, solo por la fe, solo por Cristo, y solo a Dios sea la gloria. Si recuperásemos estos 5 solos, ya haríamos un buen comienzo, y sería el comienzo también de bendición para nuestra sociedad destinado a perderse para siempre. Que Dios nos ayude en esto, y si me permiten quiero terminar con una oración breve. Señor nuestro Dios, el mensaje del profeta Amós es un mensaje agrio. Y Señor, si miramos nuestros tiempos, por lo menos a mí me ocurre así, realmente me quedo inquieto. Y me quedo con un corazón dolido. Señor, ¿cuánto hace falta todavía para que entendamos? Señor, te pido por tu iglesia y empiezo con esos queridos hermanos que están aquí en medio nuestro. Los que en algunos casos han venido de lejos. Señor, es gente que les importa tu palabra. Es gente que está buscando vivir una vida según tus normas y según tu voluntad. Y yo te pido, Señor, por ellos y por mí, que en ningún momento perdamos la capacidad de decir también verdades incómodas a gente que ni siquiera quiere escucharlo. Pero a la vez, Señor, que creas en nosotros este orgullo de ser proclamadores, portavoces de tu bendito evangelio. Señor, somos privilegiados y nos has permitido vivir en tiempos de unos tremendos cambios. No sabemos cuándo, pero sabemos que estamos predicando más que nunca como moribundos a una generación destinada a morir. Señor, te pedimos que tú nos hagas valientes, confiando solamente en tus recursos y en tu poder a la hora de compartir y predicar. Ayúdanos a cuidar de nuestras propias vidas. Ayúdanos a cuidar de nuestras familias. Señor, que tú te glorifiques en medio de tu pueblo. En tu nombre. Amén.